Señoras y señores, excelente día para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Nudo, retomando nuevamente después de la pausa de, uno diría forzada, pero no es forzada, es merecida, de Semana Santa, esperando que todos ustedes la hayan pasado bastante bien, se hayan desconectado para conectarse y por supuesto hayan respirado aire puro y hayan recargado energías. Así que bienvenidos nuevamente a su programa A Doble Nudo, con energías recargadas. Este primer nudo, Daniel Suchar.
Bueno, y este segundo nudo, Otto Guevara.
Efectivamente.
Recargado.
Con energías recargadas. Y bueno, te estoy viendo barbudo, Daniel.
Mira, hay, aquí hay un tema interesante, todos los años lo contamos, y es que así como existe la Semana Santa, que tiene ese corte fiel de la religión cristiana, católica, desde el punto de vista judío, existe la Pascua judía o el Pesaj, ¿no? Y desde la segunda noche hasta los próximos 49 días, pero hay una pausa en el día 33, algunos feligreses o algunos muy ortodoxos conservamos la barba. Entonces, esto va a acompañarme a mí hasta posiblemente la primera semana de mayo, o posiblemente no, hasta la primera semana de mayo. Así que, por esa razón, al igual que lo hemos explicado en años anteriores, voy a estar aquí con nuevo look, como dice acá. No se ve tanto, ¿no?
Sí, ahora no, bueno, porque las canas también hace que
sí, no se vea tanto. Ya se empezaron a ver las canas. Pero bueno, es así, Otto, y usualmente uno no se corta el pelo, es una especie de luto, y dentro del luto está justamente conservar la barba. Hay otros compañeros míos correligionarios que no son tan apegados, si andan más aerodinámicos, pero bueno, acá los estaré acompañando y ustedes nos acompañarán a mí también de tener la barba hasta, no me acuerdo si era el 3 de mayo, 4 de mayo, tengo que leer otra vez el calendario judío cuando es que cae Lag BaOmer.
Lo que sí sabemos es que aquellos de ustedes que nos van a acompañar el 16 de abril en el Club Unión, en la presentación que vamos a hacer Daniel y yo de las perspectivas económicas y políticas de esta siguiente, este primer año del nuevo gobierno de Laura Fernández, pero que podemos esperar en términos generales del gobierno de Laura Fernández Delgado en estos siguientes 4 años, 2026 a 2030, se van a topar con un Daniel
bueno, un poco más barbudo.
Pero nuevamente, es jueves 16 de abril, Club Unión, 7 de la noche arrancamos, así que desde las 6 de la tarde está abierto para que ustedes hagan el registro correspondiente.
Como ahorita están todos viendo, también del anuncio, ¿no? Todos están viendo el anuncio. Y en el anuncio, la cara mía trae barba. Ajá. Entonces, ve, ahí está. Van a verme así como está en el anuncio. Entonces, ya saben, señoras y señores, el 16 de abril, jueves 16 de abril, a partir de las 6 de la tarde, están abiertas las inscripciones, van a estar abiertas las puertas acá en el Club Unión, en el epicentro acá del corazón de San José, para que puedan acompañarnos. Por supuesto, el señor Otto Guevara dando ese detallazo de lo que va a venir con temas políticos, control político. Es una palabra que vas a tener que utilizar ahí en tus filminas, control político. Y bueno, en el caso humilde servidor en la parte económica, a ver, ¿hacia dónde va, Otto? Porque la verdad que este vaivén de cosas que están sucediendo a nivel internacional, no lo podemos negar, no lo podemos negar. Justamente esta semana, el precio del barril de referencia para Latinoamérica ha oscilado entre 110 y 115 dólares, ese West Texas Intermediate. Y definitivamente esto
estuvo en promedio como a 60 dólares el barril durante los últimos dos años.
Mira esto, qué interesante, ¿no? Si bien nosotros en Costa Rica, igual que Centroamérica, tiene, vamos a decir, una especie de delay, una especie
de retraso,
de rezago. Entre el precio del barril de petróleo que se cotiza a nivel internacional y que luego tenemos que pagar nosotros, ya sea a través de los combustibles, las gasolinas, de los fertilizantes, agroquímicos, nosotros que somos como el eslabón más último, ya lo vemos en un rezago. Pero ya hoy en Estados Unidos, que sí tienen una transmisión rapidísima de precios, te das cuenta que definitivamente, bueno, ahí lo están viendo cómo está el precio del barril de petróleo a esta hora del programa en 114,7, como se dan cuenta. Pero voy a rescatar lo que estás diciendo, Otto. Hace 2 meses atrás, exactamente 2 meses, coqueteaba entre 60 y 70, ¿no? Que era un precio lo suficientemente justo, tranquilo, barato. Y al tener esta corrida rápida de 114, a ver, No te, ¿qué te puedes esperar a nivel internacional?
Ah, va a subir los precios de un montón de productos importados a nosotros como país, donde hay el componente de combustibles para la producción de una gran cantidad de bienes. Bueno, eso va a ser traducido en un encarecimiento de esos bienes.
Y te voy a contar...
Eso va a afectar a todos los países...
cadena de valor o cadena de suministro. Sí. Mira, Otto, para ponerle aquí un punto importante. Cuando nosotros traemos esta tasa, ¿no? Vamos a decir esta tasa, que es un bien, esta tasa va a tener que venir por cuatro formas. A Costa Rica no viene, vamos a decir, férrea, ¿no? Porque tren no hay, ¿no? De importaciones, ¿no? Pero acuérdense que el último programa hablamos del posible tren que vamos a tener de Panamá a Costa Rica, así que no se pierdan el programa. Pero ¿por dónde podría venir la tasa? O viene terrestre,
sí.
O viene aéreo,
o viene marítimo.
Y estos tres, ¿cómo se manejan?
Con combustible, con los combustible. Tres.
Entonces,
así es.
Te guste o no, la tasa que vas a traer importada, y estamos hablando que la tasa es un elemento académico, se llame una silla, se llame una camisa, todo va a tener un encarecimiento porque justamente los combustibles y las gasolinas forman parte de la cadena de suministro a nivel planetario.
Eso solo en el transporte de producto terminado hacia nuestro país, pero en el proceso de producción de eso allá en los respectivos países, también hay que movilizar materia prima y ese incremento en los costos de los combustibles también se va a traducir en un incremento en la materia prima que luego se va a traducir en un incremento en el precio de esa tasa que llega acá.
Otto, por eso es que ahorita hay grandes personajes a nivel mundial, Banco Central Europeo, Reserva Federal de los Estados Unidos, que dicen, es que hay una inflación a la vista. Por supuesto que la va a haber. Es que tú no puedes tapar el sol con un dedo. Eso es lo que va a existir. Y si bien es cierto, tenemos esta turbulencia, es ahí donde Costa Rica tiene que sacar punta en lápiz de cómo ver la forma de mitigar a nivel de empleos, encadenamientos, que no se vayan a perder poder adquisitivo. O sea, hay que buscar todo esfuerzo que cuando hay la gente... A ver, hay una noticia que vamos a ver ahora.
Que habla de impuestos. Aumentar impuestos.
¿Ves? Es ahí donde tú dices, ya va. Si tengo un entorno que ya se me va a encarecer por lo que estamos explicando, y ojo, y estamos hablando el transporte, pero la camisa es polímero. O sea, es un polímero, viene del petróleo.
De petróleo.
El fertilizante, el agroquímico, la pintura, el asfalto, bueno, todo eso. Entonces, si todo eso va a encarecerse, va a venir el transporte más caro. Ah, no, y a ti se te ocurre aquí, vamos a meterle algo más para ver cómo le saco el bolsillo al costarricense, que ya definitivamente el bolsillo del hondureño, del guatemalteco, del panameño, del quien sea, se va a ver afectado, ¿no? Porque se va a ver afectado algo. Si le vas a meter más impuestos, estás loco. Estás loco.
Ahorita lo tomamos al tema de ese tema de los impuestos. Para terminar este capítulo, la parte internacional, siguiendo lo que está pasando en la guerra con Irán y declaraciones del presidente Trump, él tenía la expectativa de que esto acabara muy rápido. Ya vemos que no está acabando tan rápido como él esperaba. La apertura del estrecho de Hormuz no se está dando como él había anticipado y eso está encareciendo dramáticamente el precio de los combustibles. Esa es la realidad. Y tal parece que las cosas no se van a resolver tan rápido como él esperaba, porque él inclusive hablaba de que iban a tomar el control muy rápidamente del estrecho para que el precio del barril de petróleo volviera a los 60, 70 mira, dólares. Y Hormuz, eso no está sucediendo.
Mira, tú tienes la península arábiga o el Golfo Pérsico. Uh-huh. Irán definitivamente es el país, digamos, más predominante en la zona.
Sí, el que tiene más frente a ese golfo.
Y es el que es dueño de la isla de Yarq, uh-huh, y que definitivamente es el que controla el paso de Hormuz, que uh-huh, es ese estrecho que está ahí. En el caso de este conflicto bélico, se estaba esperando que Kuwait, Emiratos Árabes Unidos,
Qatar,
Yemen y Omán.
Y Omán es el que está en la pura puntita.
Que son todos los que acompañan al estrecho de Hormuz, presionados por Arabia Saudita, porque Arabia Saudita en verdad no tiene salida estrecho de Hormuz. Ajá. Arabia Saudita lo tiene del otro lado, del Mar Rojo, sí, ¿no? Por decirlo de una manera. Todos presionados por ahí. Y creo no. Comparto lo que estás diciendo. Donald Trump creo que no tuvo esa... No acertó en esta ocasión. O sea, no acertó en la temporalidad. Él pensó que en 2 semanas, 3 semanas se iba a acabar esto. Y esto ya lleva casi 6 semanas, 7 semanas, desde el 28 de febrero aproximadamente, es que se dan los primeros conflictos. Y ve, ya estamos a mitad de abril prácticamente. Y así que aquí esto posiblemente dure más y eso se va a terminar traduciendo en un impacto inflacionario a nivel internacional. No hemos visto ningún tipo de acercamiento de parte de estos países de la península para abrir Hormuz, ¿no? Y también, obviamente, acá se están mostrando todo lo que son cuando son los dos perros así que se muestran
los dientes. Se están mostrando los dientes, porque inclusive Rusia de alguna manera está respaldando la posición de Irán, en el sentido de que, miren, ¿eh? Si el estrecho está cerrado, a pesar de que ellos puedan tener alguna complicación de suministro de combustible.
Lo que pasa es que acuérdate que Rusia es el segundo productor de petróleo del mundo. El primero es Estados Unidos, sí, con casi 20 millones. Rusia le sigue casi con unos 12, 13 millones y después está Arabia Saudita. Esos son los tres que incluso tienen el digamos, doble dígito. A ver, a Rusia también le interesa que el precio del petróleo esté alto. O sea, porque acuérdate que aquí las desgracias, digamos, la desgracia de todos nosotros que somos importadores, es la gracia del otro,
de los,
¿no?
De los productores.
Dice, claro. Porque acuérdate que el petróleo es inelástico, ¿eh? Me lo tiene que comprar sí o sí. Y si está en 115, 120, 180, me lo va a tener que comprar. Y el tipo es como Shakira, ¿no? Va facturando. Entonces, es ahí donde está el tema. Ahora, viste que Europa, y estamos aquí hablando en este capítulo, en el primer bloque.
Este cemento, sí.
Estamos hablando internacional, yo luego vamos a buscar qué está pasando en Costa Rica. Pero viste que Europa está calladita. Europa no dice nada, no ha pasado nada, uno que otro conflicto, que si la OTAN, que no sé qué. Yo creo que es justamente por eso, porque si Europa se mete, reactivaría el problema con Rusia y entonces podría pagar más caro todavía el petróleo. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy Europa no se mete en absolutamente nada, más allá de que tiene su plan C, B, D, F, G con los suministros de gas y de petróleo. Pero yo creo que por eso es que Europa no lo hemos visto tan tajante como fue el 7 de octubre en Israel y el tema de Palestina, o que hemos visto otro. Europa está calladita, no sé si más bonita, pero calladita sí está.
Pero a pesar de incluso de que Marco Rubio señaló que están valorando seriamente salirse de la OTAN, Estados Unidos salirse de la OTAN, que es esta organización del Tratado Atlántico Norte, que es una organización que básicamente lo que hace es conjuntar voluntades de una gran cantidad de países de decir que si alguno es atacado, los demás salen en solidaridad a defender a ese país atacado. Pero bueno, Estados Unidos, sin ser parte de la Unión Europea, ha sido uno de los principales contribuyentes para sostener esa organización, y lo que dice es: miren, la verdad es que ustedes no me han ayudado para nada en todo este conflicto, donde yo los estoy de alguna forma salvando a ustedes, porque estos tipos de Irán van detrás de todos los cristianos, y ahí en Europa a ustedes los van a barrer. Entonces yo los estoy salvando a ustedes, ustedes no me están ayudando en nada, así que la verdad es que olvídense de mi presencia en OTAN.
¿Será que también hay demasiado espía involucrado, inmiscuido, viviendo en Europa? Que tampoco quieren que se les avive el avispero ahí. Mira, no sé, Otto, no, hay tantas cosas que se pueden decir de Europa, pero es que ahora justamente el viejo continente está calladito, está muy tranquilo. Yo lo hubiese pensado mucho más fuerte, como te digo, como fue con esta guerra entre Israel y el Hamas. Yo no lo vi, o sea, no lo veo ahora. No. Y en este caso son países contra países, o sea, porque el otro era un país contra una milicia. Aquí estamos hablando países contra países. Además, un país como Irán, que prácticamente los que van a salir a jugar al Mundial de Fútbol, ¿no?
Ajá, sí.
Van a estar como los cubanos cuando lleguen a Estados Unidos, cubiertos así para que no se nos, ¿cómo se llama? No se refugien.
No deserten.
A ver, eso es un termómetro de un país. O sea, si tú tienes que cuidar una delegación, que fue lo que sucedió con las muchachas que se fueron a Australia a jugar el Mundial de Fútbol Femenino. Si tú estás viendo que estas mujeres están desertando, es por algo. No creo que sea por hobby que lo están haciendo. Entonces, esto del mundo va a seguir hablando muchísimo en estas semanas. Así que, Otto, ya casi llegamos al primer final del primer bloque. Estamos acá.
Sí. Y ahorita, para el segundo bloque, viene la otra parte. Bueno, si eso está pasando en el mundo, nos está afectando con el tema de que viene un incremento de precios en un montón de productos, gasolinas obviamente incluidas, todos los precios de productos importados, en ese entorno, A alguien por allá en la Caja Costarricense del Seguro Social se le ha ocurrido que una de las opciones que deberían considerarse para darle sostenibilidad al régimen de enfermedad y maternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social es incrementando los impuestos, así como lo oyó, y de eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa.
Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, estamos de regreso acá en A Doble Nudo y ahora sí, vamos a entrar en materia nacional porque el señor Otto Guevara dejó picando en el área, ¿no?, de que matemáticamente quieren salvar las pensiones no, del IBM, ¿no?, el IBM, la no, salud.
Enfermedad y maternidad.
Enfermedad y maternidad.
El seguro de enfermedad y maternidad.
Poniéndole, argumentando que hay que subir el IVA, que hay que poner un impuesto, que hay que poner...
Vea, impuesto a las gaseosas, impuesto a las hamburguesas, a la comida chatarra, a los casinos, primero, a la lotería, lo que fuera.
Lo primero que quiero decirle, señoras y señores, es que si usted no estaba todavía enterado de esto, le recuerdo que todos los días llega el newsletter, que es un producto que le traemos nosotros de Doble Nudo, gratuito. Que si usted acá agarra su teléfono celular de una vez y escanea este código que está aquí, este que está aquí, de una vez le va a llevar al link donde usted pone su correo electrónico y le van a llegar todos los días prácticamente así, 6 de la mañana, un resumen de las noticias más importantes nacionales e internacionales. Entonces les recuerdo, acá está el código, acá, míralo acá, póngalo aquí. Este código de QR, no iba a decir código de barra, ya se quedó ya hace años, pero el QR y se inscribe en el newsletter. Ahora, ¿qué le tenía que llegar en el newsletter? ¿Qué llegó al que ya está inscrito? Bueno, le llegó esta noticia, una noticiota, no, una idiota, le dice. ¿No? Ve otro. Matemáticamente, el papel lo aguanta todo. Y esa es la verdad. O sea, a él le preguntaron, a alguien le preguntaron, ¿cómo salva las pensiones? ¿Cómo salva el IBM? ¿Cómo salva
enfermedad de maternidad? Es más, Gustavo Picado, ¿cómo salva Gustavo otro? Picado, el carajo este del gerente financiero de la caja.
Otto, tú necesitas más plata. ¿Cómo lo salva?
En papel hablo con quien me paga mis facturas.
Súbame el salario.
Le voy a facturar un poco más y págame
sin chistar. Ya listo.
Sí, o incrementeme el salario.
Incrementeme el salario.
O sí, ya está.
Por supuesto. Por eso digo que en la inocencia del titular, ¿no?, porque fue un titular que llevó varios rotativos, tiene razón, o sea, tiene razón el titular. Sube el IVA del, 2, del 13 al 15.
Ajá.
Súbelo y me das ese 2%.
Métele un impuesto a las hamburguesas y...
A lo que camine, no sé, a lo que quiera.
A los gaseosos y a los casinos, a la lotería, alguna cosa de esas.
Y si no, mira, como tengo que darle pensión a la gente, pero me está viviendo más, de 65 paso a 70 años y ver qué hace. A ver, el papel lo aguanta todo. El tema es que el que no aguanta es el bolsillo de uno. Y eso es lo que la gente tiene que entender, de que no es... a través de más plata, o mejor dicho, metiendo más manos, que se resuelve esto. Hay muchísimas cosas que se tienen que resolver, Otto, y el primer punto que voy a decir yo, ¿no?, o tú dices otro. Hay que necesitar plata, ¿no?, obviamente. La plata tiene ingresos por un lado y egresos por el otro. Entonces yo me voy a tirar por los egresos primero. Hay una gran cantidad de distorsiones que no se están pagando, como debe ser, costeos que no hay, se está yendo la plata... como el agua entre los dedos, se pagan cosas que no son, se pagan sobreprecios y, por supuesto, la gente haciendo fila, la gente recibiendo unas pensiones que no son y definitivamente la gente está molesta. Pero en la administración del gasto, Otto, me parece que hay grandes áreas de oportunidad, como se dice ahora, para arreglar el tema de las pensiones, porque si usted gasta como debe ser, posiblemente los ingresos se puedan resolver.
Bueno, indudablemente esa es una ruta. La otra también es, a ver, que lo hemos insistido una y mil veces, es transformar el seguro de enfermedad y maternidad, que no es un verdadero seguro, transformarlo en un verdadero seguro de gastos médicos. Y entonces con los correspondientes reaseguros. Y basado en esa transformación, entonces lo que hace la caja se convierte en una caja, una administradora de ese fondo, y contrata y tiene afiliados a una gran cantidad de prestadores de servicios médicos y hospitalarios. Exactamente como hace el Instituto Nacional de Seguros. Es que aquí no estamos inventando el agua tibia. Así funciona en el mundo. Pero quienes no están con tiempo para ver cómo funciona en el mundo, aquí en Costa Rica hay una institución del Estado, una institución autónoma que es el Instituto Nacional de Seguros, que lo hace exactamente igual con la póliza de gastos médicos. Bueno, eso que ya el INS lo tiene instaurado, lo podría instaurar la Caja.
Es más, te voy a decir una cosa, Otto. Cuando tú, Dios no lo quiera, por supuesto, tienes una colisión con el carro, tú puedes llevar tu carro a un taller autorizado del INS.
Así es. ¿No?
Pero también puedes llevar a uno no autorizado del INS, donde el INS te manda el perito. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el que está autorizado en el INS como que tiene un fast track ahí más rápido para que te paguen las cosas. Pero no quiere decir que no puedas ir a otro de tu confianza. Ponte que tú seas mecánico, sí. Yo quiero que tú agarres mi carro. Tú no eres del INS, pero igual va a llegar el perito y te va a decir, esto es lo que cuesta. Y el resto... Sí, lo tiene que cubrir usted.
Sí.
¿No? Y ahí dice, ¿por qué eso no puede funcionar en salud?
Sí. Y en salud.
Tan fácil, ¿eh?
En salud, el Instituto Nacional de Seguros ya tiene póliza de gastos médicos. Vos hablabas también de la falta de información en la caja sobre el tema de los costos: cuánto cuesta un apendicitis, cuánto cuesta enyesar un brazo quebrado, cuánto cuesta un día de hospitalización, un procedimiento diagnóstico como un examen de sangre, una mamografía. O sea, toda esa parte, la Caja Costarricense del Seguro Social parece mentira, pero no lo tiene costeado. El Instituto Nacional de Seguros lo tiene parametrizado y entonces es lo que utiliza para reconocerle a los prestadores de servicios médicos hospitalarios, los que hacen los procedimientos diagnósticos, los que hacen procedimientos quirúrgicos, el INS les reconoce los precios que se estilan, que tienen ellos monitoreados, que se pagan por ese tipo de procedimientos. Bueno, eso mismo podría ser la caja. Ahí tiene el Instituto Nacional de Seguros como un espejo en el cual puede verse para transformar el seguro de enfermedad y maternidad en un verdadero seguro de gastos médicos. Y entonces, a partir de ahí, las filas en la caja desaparecen, porque la gente va a poder atenderse en una gran cantidad de agentes, sí, autorizados,
una red
de consultorios, de hospitales, clínicas, médicos acreditados ante la caja, donde la gente va, se atiende con el especialista y el seguro paga por esa atención.
Vámonos con el otro punto. O sea, a ver, otro punto significa...
Todos los impuestos.
No, todo eso, no, obviamente.
Por supuesto, no impuestos.
A ver, tú necesitas más plata. Vale, perfecto. Necesitas más plata. ¿A ustedes no se les ha ocurrido la brillante idea de ir a buscar cuánto está la informalidad en Costa Rica? Porque 40 personas de cada 100 se manejan en la informalidad. Eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para ser exactos, 38%, pero al final 40. Bueno, claro, si tú tienes 40 personas de cada 100 que no paga, vamos, en este caso los impuestos por un lado y la caja por el otro, y obviamente te falta una plata. Entonces, si tú vas a agarrar y decir, bueno, vamos a promover la formalidad. Bueno, ¿cómo vas a promover la formalidad si cuando llegas sales trasquilado? Cuando llegas se te hace un viacrucis. Tienes que pagar un montón, ya sea como servicios profesionales y si quieres ser una persona...
Te tiran un retroactivo.
No, aparte del retroactivo, sí. Tú agarras y dices, mire, es que yo soy una soda, ¿no? Una soda, tengo tres personas acá que me trabajan de dos horas aquí, dos horas aquí, dos horas acá. Y cuando tienes que ir a pagar, aparte que tienes que pagar el 26,5% sobre la, que es la carga social, que es la más alta de OCDE, y tampoco los puedes poner por el horario que tienen, ¿me entiendes? O sea, en vez de hacer las cosas, a ver, en vez de tener una solución al problema, parece que siempre hay un problema para cada solución. Y esa es la parte que nosotros todavía no hemos podido llegar.
La caja pareciera que está peleada con la plata. Cuando hay gente que quiere asegurarse el trabajo independiente o este pequeño empresario que quiere iniciar su formalizarse, se acerca y le salen con mil pretextos. No es algo tan sencillo como hacerlo en línea, ya está, y registrar las personas que están en planilla con el salario tal y hacer el pago correspondiente a partir de ahí. Eso no sucede hoy con la caja. Hay otra fuente de ingresos de la caja que está desperdiciando. La caja podría ser un gran referente a nivel mundial en investigaciones clínicas, porque tenemos acá una gran cantidad de personas aseguradas que estoy segurísimo que las grandes farmacéuticas podrían acercarse a la caja y decir, mire, nosotros pagamos, no sé, utilizamos una sección del Hospital Monseñor Sanabria que no se está utilizando, lo podemos ubicar allá para este tratamiento especial a los pacientes que quieran someterse a este tratamiento experimental o lo que fuera, y pagan una millonada por eso, pero una millonada. Y estoy segurísimo, habrá asegurados que dicen, yo me quiero apuntar en esa investigación clínica.
Claro, cediendo los derechos,
claro. Podría recibir una cantidad enorme de millones de dólares producto de eso, pero igual no lo está haciendo. Entonces, pues, nuevamente, estamos hablando de cómo incrementar ingresos. Ahí hay dos formas. Facilitando la formalización de las personas y, por otro lado, metiéndose en el tema de investigación clínica. Con las grandes farmacéutica, podríamos generar mucho
dinero para la caja. Bueno, tengo otro tema que no es precisamente de la caja, pero la caja sería uno de los ganadores. Nosotros queremos hacer infraestructura en este país. Queremos hacer, y yo creo que aquí, más bien, todos los que salieron de la gran área metropolitana se dieron cuenta que ahora todavía nos hace falta.
Bueno, y eso que en Semana Santa, la gente que salió hacia el Pacífico, vieron obras que estaban inconclusas y que maquinaria no estaba trabajando, porque se dio la orden de que no trabajaran para que el tráfico fuera lo más fluido posible.
Bueno.
De lo contrario, era inimaginable.
¿Qué pasa? Que la infraestructura necesita plata. Perfecto, necesita plata. Tú puedes agarrar y tú puedes titularizar y decirle, hey, señores, yo necesito hacer esta carretera, hacer este puente, hacer este conducto vial, qué sé yo, como le quieran. Voy a titularizar. ¿Quiénes son los que tienen más plata en el país? Las pensiones. Los fondos de pensiones son los que tienen esa plata y que definitivamente pudieran tener la oportunidad de inyectarlo a través de titularización. Nosotros nos vemos todos beneficiados por el tema de la infraestructura. Se va a repagar la titularización y ellos pueden colocar un poquito más.
Tendrían rendimientos superiores a los que tienen actualmente, entonces los pensionados se ven beneficiados por esas colocaciones.
Y ahí lo tienes, y así es que se hace a nivel internacional. Entonces, hoy podrías, por eso te decía, si bien no es la caja directamente, lo estás haciendo con un instrumento que ya existe, que ya se utilizó en Costa Rica, lo que pasa es que, perdón, ya lo utilizó una empresa que se llama, en aquel momento se llamaba Autopistas del Sol, que hoy se llama Global Vía o Ruta 27, me disculpa cuál es la razón social, no me acuerdo, pero en aquel momento, como necesitaba el dinero para arrancar, hizo titularizaciones en España y las vendió. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no andamos en una vía muy similar para la gran cantidad de infraestructura que nos hace falta y que se puede hacer y que la plata está a otro? Es que aquí el tema es la plata está, pero es buscar formas de tener ingresos. Y con este tema, que no lo vamos a terminar en este bloque, sino que vamos a ir a la pausa y volvemos, vamos a dar otros dos datos más de cómo generar más ingresos para que estas pensiones, la salud, la caja, no se vea como está quebrada o como la quieren quebrar o cualquier mensaje que quieran dar. Pero la cosa es que impuestos, no. Usted no se vaya, pausa y volvemos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Único para tus eventos corporativos acá en Fogo Resort. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento?
Señoras y señores, si ustedes supieran, si tuviésemos los micrófonos abiertos aquí entre bloque y bloque, estarían muertos de risa con todo lo que sucede en este programa, mejor dicho, detrás de cámaras, porque nuestra producción siempre es muy alegre y muy entusiasta con todo lo que estamos diciendo. Otto, seguimos con el tema de los ingresos. Hay dos puntos que yo quería tocar sobre el tema de la generación de ingresos para la caja. A ver. Yo creo, Otto, que no se va a necesitar ningún fast track. Más bien, yo creo que eso ya se va a dar. El tema de Crucita, ¿no? Ajá. El tema de Crucita. Entonces, yo creería, ¿no?, que esta iniciativa de proyecto de ley, que se va a convertir en ley, le va a generar recursos frescos a la caja. Eso se puede hacer. O no sé si a la caja, pero
bueno, al Estado. Y el Estado podría entonces luego hacer una transferencia a la caja.
Páguenle a la caja. Bueno, la cosa es que con el oro se va a poder generar recursos frescos y eso va a ser el puntapié para mí de gas natural, de electricidad, geotermia, de electricidad de las olas, electricidad por donde sea y un montón de cosas que se pueden sacar. Ese por ahí generaría recursos frescos para, y es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que hay que decirle a la gente que el recurso fresco no se vende en Costa Rica, hay que venderlo al exterior, porque la gente todavía cree que el oro es para nosotros. No, el oro usted lo vende al exterior. Y el gas natural lo vende en el exterior. Y si va a ser silicio y bauxita y va a ser energía, es al exterior, que es donde tienes el mar de gente que te puede comprar. Eso es el punto uno. Y el otro punto, que si bien no es tanto para la pensión de, digamos, de reparto, yo tengo una idea, Otto, y es que por cada simple móvil que uno haga, podría agarrar y poner 100 pesos a tu capitalización personal. Si tú haces eso, aparte que promueves la bancarización, promueves la digitalización, promueves los pagos electrónicos, ¿no?, y factura electrónica, etcétera, etcétera, tú vas agarrando 100 pesos cada vez que vas haciendo un pago. Si tú eso lo pones diario, semanal, quincenal, mensual, anual, y por supuesto le tiras 40 años hacia adelante, eso es un montón de plata que se añade a tu pensión capitalización individual. Esa es otra forma de
la cual tú vas a hacer. Es muy interesante a considerar.
Ojo, estamos hablando de 100 pesos, o sea, tampoco estamos hablando que tú vas a hacer. Porque la gente podría creer que es un impuesto. No, porque es un ahorro que tú mismo te estás haciendo como estas cuentas de ahorro automático. ¿No? Cualquier entidad financiera te lo dice. A mí me depositan el salario, por favor, me retira 20 mil todos los meses. Bueno, es lo mismo, el mismo principio, solo que para tu pensión. Bueno, eso sería bueno.
Ahí andaba también otra idea inicial de un exdiputado, Walter Cotto, que andaba sobre la pensión consumo, que básicamente lo que buscaba era que de todo lo que vos pagabas, te incentivaba a pedir factura, porque había una partecita de eso, del impuesto de valor agregado relacionado con eso, que iba para alimentar una pensión vinculada al consumo. Esa parece una idea interesante que por ahí andaba dando vueltas, algo a considerar eventualmente. Sobre el tema de Crucitas que mencionaste, eso es lo que tenemos ahí ya en la cocina. Ya está a punto de salir del horno, más bien, a punto de salir del horno. Estamos en el segundo día de mociones que se presentaron en la asamblea, se están conociendo, se van a desechar unas casi todas, van a quedar algunas pendientes. Entra la nueva asamblea legislativa, ya no quedan diputados de los que presentaron mociones, viene una nueva camada de diputados.
Gracias a Dios.
Sí, una nueva camada de diputados, y aunque estos nuevos diputados, por ejemplo, los del Frente Amplio, con una posición contraria a la posibilidad de que explotemos el recurso natural que tenemos en el distrito de Cutri, del cantón de San Carlos, la capacidad que tienen ellos para impedir que ese proyecto se vote es muy limitada, porque lo que quedará es votar sin discusión las mociones pendientes de reiteración, abrir la discusión por el fondo, hablarán los minutos que correspondan. La presidenta de la asamblea ha dicho que va a extender la sesión arriba de las 6 de la tarde, entonces es muy probable que los tiempos se puedan gastar muy rápidamente los lunes, martes y jueves, los tiempos de todos los que se opongan al proyecto para someterlo a votación. El proyecto irá en consulta de constitucionalidad a la Asamblea Legislativa, de eso no tengo la menor duda.
Ahora que estás hablando de tanto proyecto, Otto, ¿eso necesita un orden, control? Eso, ¿cómo es el tema de control político?
A partir del primero de mayo, durante 3 meses, La agenda parlamentaria la define el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo que dice los diputados. Diputados, ustedes, en plenario ustedes van a conocer estos proyectos y en comisiones ustedes van a conocer y a tramitar estos proyectos. Es el Poder Ejecutivo el que tiene la iniciativa. Entonces, uno espera, y estoy segurísimo, el primer trimestre de la nueva administración que arranca con este periodo de sesiones extraordinarias, va a haber una gran cantidad de proyectos que no fueron aprobados en este cuatrienio, que ahí se quedaron de camino, unos los están refaccionando para volverlos a presentar, otros van a convocar que ya están encaminados, como el de Crucitas, o el de la explotación de oro en el distrito Cutris, y el de armonización del sistema eléctrico nacional,
Una pregunta, Otto, porque ahorita que estamos hablando, hicimos un programa de control político, lo pueden chequear, fue en el mes pasado, bueno, porque este es el primer programa del mes de abril, ¿no? ¿Hay posibilidades, Otto, de hacer un fast track con proyectos? O sea, hay muchos proyectos dando vueltas, por ejemplo, a ver, jornada 4x3, armonización, está lo de, o sea, hay, y ven a ver más. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo más rápido? Ahora que hay 31 diputados,
Hay varias cosas que se podrían hacer. Uno, como te decía, los proyectos que ya están, pero ya a punto de terminar todo el trámite de mociones, es someterlos a votación en el Pleno. Y esto va a suceder en el mes de mayo, principios de junio a más tardar.
O sea, que nosotros podemos decir que en julio
ya tenemos aprobados dos proyectos de calado profundo aprobados. El proyecto 4.3, mi recomendación a la administración entrante es deseche la última versión del proyecto, preséntelo nuevo, y hay una figura que podría empezar a utilizar esta siguiente administración, que es la del referéndum. El referéndum se cayó, la idea del referéndum multitemático.
Pero ¿por qué referéndum? Si no dijeron que el referéndum no servía, que no se podía.
Eso se dijo porque realmente en el cuatrienio pasado, cuando lo planteó el presidente Chávez, la posibilidad de un referéndum multitemático o varios temas que quería someter al referéndum, rápidamente recibió de la presidencia de la Asamblea Legislativa una indicación de que solo le iba a permitir un referéndum y que los diputados de la oposición no iban a facilitar las cosas para votar en la Asamblea Legislativa a favor de ese referéndum. El referéndum lo puede convocar el Poder Ejecutivo, pero requiere una ratificación de 29 diputados. El Ejecutivo no tenía en esta administración saliente 29 diputados. Entonces podía ello postergarse muchísimo. En esta oportunidad, si Laura Fernández, presidente en ejercicio, dice, mire, quiero someter al referéndum jornadas 4-3 en su versión original, o sea, no se vale que haya mociones que ustedes me modifiquen nada, en su versión original, el otro de eliminación de desconcentraciones máximas del montón de órganos del Estado para pasarlos a desconcentraciones mínimas. Si quisiera la apertura del mercado eléctrico, si quisiera, no sé, la venta, autorización para la venta de VIXA, podría escoger ahí varios proyectos, manda la solicitud del referéndum a la Asamblea Legislativa ahorita en el mes de mayo y Yara Jiménez, al frente de la presidencia de la Asamblea, pone a discusión de la Asamblea las propuestas del Poder Ejecutivo para que digan lo que tengan que decir y lo somete a votación una a una, muy rápidamente. En una semana, 15 días, vos tenés votadas todas las solicitudes que haga el Poder Ejecutivo para referéndum, lo mandás al Tribunal Supremo de Elecciones, se hacen las consultas a servicios técnicos y el Tribunal Supremo de Elecciones tendría que consolidar en un único acto de referéndum todos esos temas que uno podía esperar que fuera en febrero del año entrante. Puede ser inclusive antes, porque dice que una vez que se envía todo al Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal Supremo de Elecciones autoriza el referéndum, tiene 3 meses para organizarlo. Pero uno, digamos, dentro de todos estos servicios técnicos, que vaya, que hay consultas, que esto y que el otro, podríamos estar pensando que a finales del año, principio del año entrante, hacer un referéndum multitemático para resolver de una vez y por todas estos temas.
Claro, ¿y sería otro multitemático de sí, no por tema, o sería como, a ver, porque la ley Jaguar, que al final así se le llamó a esta iniciativa, traía varias cosas. Entonces sería votar sí, no una ley. No. Esta sería votar sí, no.
Sí o no, 4-3.
Por eso.
Sí o no.
Como fue en Ecuador, ¿te acuerdas?
En Ecuador, exactamente como fue en Ecuador.
Que fueron 17 así es, y 15 así es. Lo aprobaron otros dos.
Así okay. es. Sería así. Entonces,
sí. Y sería más transparente también, porque tú dices, mira, hay un proyecto que no estoy de acuerdo. No, pues puede ser que no estés de acuerdo en lo. Vamos a decir.
Sí, este no, este sí, aquel no.
Claro, y ya será. obviamente la fuerza política que venderán el sí en línea, el no en línea, estoy hablando
sí. Luego la entonces votación, esa es una forma de sacar claro, los proyectos muy rápido, en el sentido de que un año vos podrías tener aprobados proyectos de calado profundo que sabe uno que en la Asamblea Legislativa se entraparía.
Claro.
Hay otra manera de hacerlo sin referéndum en la Asamblea, para lo cual se requiere 38 votos. Pero el Ejecutivo no tiene 38 votos. Tendría que convencer a la bancada del Partido de Liberación Nacional que ponga algunos votos, convencer a Claudia Dobles y a Abril Gordienco que sumen su voto, de tal manera que se vayan sumando los votos necesarios para tener, aprobar una vía abreviada que establece el reglamento de la Asamblea Legislativa para tramitar algunos proyectos de ley. Aún así, esa vía abreviada le da posibilidades a diputados de oposición de pararse en la manguera vía presentación de mociones y de reiteraciones.
Mira,
y entonces eso llega y puede atrasar un año o dos años la aprobación de
alguna
ley. A mí me
parece, Otto, que es que, a ver, nosotros cuando explicamos acá lo de la ley Jaguar que quería hacer referéndum, el tema es desentrabar cosas. O sea, es que el tema es desentrabar, porque si yo someto a 15 proyectos, 15, una cosa que tú digas, mira, ya que voy a meter a los 3.700.000 personas a una llamada electoral, a un sufragio, a un sufragio. Pucha, ¿sabes una cosa? Aproveche de una vez y meta 17, meta 20 proyectos de una vez, porque como ya los tengo ahí, listo.
Además,
por eso te hacía la pregunta que si era todo o nada.
No, uno por uno.
Y me parece que uno por uno es mucho
uno
más
por uno, el mucho Tribunal mejor. Supremo de Elecciones es el que tiene la última palabra en esto.
Claro,
dice si es algo que pueden ellos consolidarlos todos uno a uno, porque le van a llegar. Tienen que ser solicitudes independientes del referéndum. Entonces manda el presidente un referéndum para este tema, un referéndum para este otro, un referéndum para tal otro. Pero tramitados de una forma muy acelerada en la Asamblea Legislativa, le llega al Tribunal Supremo de Elecciones, eso en un periodo corto, lo manda a servicios técnicos, en la Asamblea Legislativa, entonces, con nuevamente, bajo el control del Ejecutivo, instruye a servicios técnicos de que priorice sacar los informes de servicios técnicos de esos proyectos de tal manera que todos lleguen al mismo tiempo al Tribunal Supremo de Elecciones atiempado de esa manera. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones se va a encontrar con que ya tiene servicios técnicos de todos los proyectos en un escenario donde no haya que hacer ninguna modificación al texto, sino que así como están, servicios técnicos dicen están bien, se pueden someter al referéndum. Entonces lo único que queda es que el Tribunal Supremo de Elecciones autorice un referéndum multitemático, tome la decisión de acumular en un solo acto de referéndum todos esos temas y los manda a publicar a la
Gaceta. Como dicen los abogados, la interpretación ojalá sea por ahí.
Sí.
Por aquí puede haber interpretaciones de que uno por año, sé yo. Otto, Moody's dijo cuando ganó Laura Fernández de que habiendo mayoría en la Asamblea Legislativa, había la posibilidad de que muchos proyectos de ley transformaran más rápidamente un ambiente de inversión y por eso podría haber una calificación de riesgo mejor. Señores, vamos a ir a la pausa, la última del programa, y vamos a hablar sobre eso, sobre el tema de inversión en Costa Rica y si esto va a promover justamente esa palabra en nuestro país. Pausa y volvemos.
Seguimos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
Señoras y señores, último bloque del programa de hoy. Hemos hablado en el primero un tema sobre el entorno internacional, por supuesto el epicentro de Irán. Hemos hablado sobre la no colocación de más impuestos para salvar las pensiones. De hecho, hemos colocado...
Pensiones y enfermedad y maternidad.
Perdón, Otto, muchas gracias. Por supuesto, hemos avanzado sobre el tema de proyectos de ley, hemos aterrizado en temas de referéndum y lo último, antes de la pausa anterior, habíamos dicho, ok, Moody's dijo que si esto pasa rápido, también el ambiente de inversión podría mejorar porque se pueden acelerar los proyectos. Y otro, la inversión termina siendo un termómetro, ¿no? de un termómetro de confianza, porque tú no vas a invertir en un lugar donde las cosas no avanzan, donde de repente está todo trancado. Tú no vas a invertir en un lugar donde es hostil. Y esto podría mejorar justamente la inversión en Costa Rica, que casualmente, hace unas horas atrás, nos acaban de decir que ya superó los 5.100 millones de dólares. Estamos hablando de inversión extranjera directa.
Inversión extranjera directa, y tenemos inversiones en zonas francas, pero también inversiones en las zonas costeras, segundas viviendas, terceras viviendas, desarrollos turísticos, hay proyectos inmobiliarios muy importantes que se están desarrollando en el país, hay proyectos de edificios, bueno, construcción que se ha dinamizado, todo eso a nivel de inversión extranjera directa, con capital que viene de afuera para invertir en esas áreas de producción.
Bueno, te voy a contar, Otto, tú sabes que nosotros cuando hablamos del indicador mensual de actividad económica, hablamos de dos Costa Ricas, la zona franca y, por supuesto, el régimen definitivo, que siempre el régimen definitivo anda ahí en una velocidad de 3,5, 3,8, y, por supuesto, está muy alejado del 10%, 12%
de crecimiento de la zona franca, sí.
Tú sabes que ahorita la inversión extranjera directa subió 167% en régimen definitivo. Uh-huh. O sea, en zona franca, en zona franca sí hubo una ralentización, y de hecho hay toda una estructura, manufactura creció mucho más en tema de dispositivos médicos, otros no creció tanto, pero 167% creció justamente la inversión fuera de zona franca, o mejor dicho, en la economía de Costa Rica, que tenía que ver con el sector inmobiliario, sector financiero y en el sector farmacéutico o el tema de salud fuera de la zona franca. Eso no se lo puede saltar cualquiera.
No, esa es una señal potentísima. Y yo lo que anticipo es que en estos siguientes 4 años el clima de inversión en Costa Rica va a mejorar. Por esa mayoría que vos señalabas, de que Moody observa, hay una mayoría de diputados del oficialismo con una presidenta que tiene en su orientación ideológica una definición de que ella se autodefine como liberal en lo económico, conservadora en lo social, y que le está apostando a proyectos de ley que vengan a destrabar la economía, abrir mercados, seguir adelante con tratados de libre comercio con diferentes países, y luego también le está apostando a la explotación de recursos naturales, le está apostando a la venta de algunos activos estatales, pero también se viene una gran cantidad de obras de infraestructura los siguientes 4 años que van a mejorar la competitividad del país. Y al mejorar la competitividad, vamos a ser más atractivos para inversión extranjera directa.
Uno de los termómetros que yo veo cuando ven este tema de inversión extranjera directa, hubo casi de esos 5.000 millones, 5.123 exactamente, no se me olvide porque es 1, 2, 3, entonces 5.123 está fácil, ¿no? Casi 4.000 millones son de reinversión. Entonces acá, por supuesto, hay todas las aristas, ¿no? Que si es reinversión, entonces no es inversión nueva y bueno. Otto, te hago una pregunta muy sencilla. Si tú reinviertes en un país, ¿qué significa?
Confío en
el
país. Confío en el país.
Confío en el país, punto.
No hay pierde.
No hay pierde.
Confío en el país.
Tú estás confiando en el país. Uh-huh. El mundo, hoy en día, lo vimos en el primer bloque, tiene una turbulencia. Donde mucha gente está quietitica, ¿no? Quietitica en el sentido
quieto de primera.
Quieto en primera todo el mundo. Uh-huh. Entonces, yo agarro y digo, ok, si el planeta entero está así, parado de uñas, y tú tienes empresas que están aquí y dijeron, ¿sabes una cosa? Voy a reinvertir en Costa Rica. Uh-huh. ¿Qué significa? Que este es el lugar bonito para estar.
Así es.
¿Sí o no? Es el termómetro que yo tengo, el único que yo estoy dando. Entonces, cuando yo de repente empiezo a ver de que hubo un menor flujo de nuevas inversiones, sí, papito, a ver, estamos todos claros en lo que está sucediendo a nivel mundial. O sea, tuviste un año 2025 lleno de un tema de aranceles y de tarifas que se movieron para acá. ¿Sí o no? Lo tuvimos.
Hubo turbulencia que afectó a todos los países por igual.
Pero si alguien me reinvierte aquí, eso es lo bonito. Dice, mira, ¿sabes una cosa? Me quedo acá. Estados Unidos sigue siendo el principal socio de inversión acá. Lo sigue México. Lo sigue Suiza, que acaba de hacer una inversión de 1.000 millones de dólares, y lo tiene Colombia. Ahí tienen nuestros cuatro que ponen la plata, por decirlo de una manera acá. Pero es interesante, Otto, ver cómo a lo largo de estos últimos 2 años han llegado más de 175 nuevas empresas. Esos son números que nos acaba de dar tanto Procomer como el Banco Central. Y también han habido 500 empresas reinvirtiendo en Costa Rica. Eso no se lo puede saltar. O sea, esos son números que están sucediendo y que no suceden en otros países. Es que a veces, claro, nosotros nos estamos comparando nosotros mismos contra el espejo, pero cuando empezamos a abrir un poco el espectro, tú te das cuenta que hay muchos países que no están teniendo eso, ni siquiera El Salvador,
con todo
lo que está haciendo. Y que, ojo, sabemos que El Salvador está dando un paso agigantado en tema de seguridad, no está consiguiendo estos números de inversión extranjera directa. Y acá lo que estamos viendo es que el termómetro de confianza, y lo sigo diciendo, sigue estando muy claro en Costa Rica. Y si todos estos proyectos de ley empiezan a dar frutos, el de armonización eléctrica, por decir el más lindo de todo esto,
sí.
Estoy seguro, Otto, que va a haber una confianza aún mayor para seguir reinvirtiendo o invirtiendo. Y aquí voy a hacer la salvedad. En alto valor agregado, manufactura, dispositivos médicos y todo esto. Porque en servicios, en la parte de call centers, definitivamente ahí estamos todavía muy trancados y alejados contra Colombia o contra Perú.
No lo voy a negar, pero de todas maneras también no podemos ignorar lo que la inteligencia artificial puede ocasionar en segmentos como este de los call centers. Entonces, ya hay que ir, digamos, interiorizando que inteligencia artificial va a matar muchos puestos de trabajo. Entonces tenemos que estar metidos en un proceso de reconversión y de atracción de más inversión extranjera directa que requiera un perfil de personal, y ahí es donde tenemos un área de mejora, de ajustar la oferta educativa formal del país a nivel de universidades, a nivel de institutos técnicos, a nivel de lo que fuera, para darle las habilidades necesarias a este recurso humano para poder satisfacer las necesidades que tienen las empresas que vengan a invertir al país.
Yo te voy a decir, Otto, ¿qué creo yo que va a pasar en Costa Rica? ¿Va a pasar o debería pasar en Costa Rica? Deberíamos estarnos enfocando en el tema de manufactura de alto valor agregado y que esa manufactura tenga la logística con base en infraestructura, lo que hablábamos en la titularización, con una infraestructura que le permita a cualquier empresa venir aquí a hacer cualquier tema de dispositivo médico, ojo, hay electromecánico, hay electromédico, hay un montón de cosas, farmacéutico, etcétera, que le permita desarrollarlo acá, y que si puede poner su brazo de servicio al cliente de call center acá, todavía mejor. O sea, porque al final, no lo voy a negar, el salario mínimo de Costa Rica, que está cercano a los $800, ¿no?, a nivel de carga social, etcétera, es muy por encima de lo que te puede dar Colombia o te puede dar Perú a nivel de un call center. Estamos hablando de un centro de llamadas. Pero, hey, valor agregado, infraestructura portuaria, tanto aérea como marítima, que lo puedas tener al pelo, que la puedas tener como una tacita de plata, eso nos pondría a volar a Costa Rica.
Para estos siguientes 4 años se vienen $600 millones de inversión en la zona de Caldera, ya prácticamente está adjudicada esa concesión. Se viene concluir Ruta 32 con los pasos a desnivel que quedaron pendientes, se viene una ampliación mediante concesión de la ruta a Cartago, haciendo un viaducto muy grande desde Garantías Sociales en dirección a Cartago. Vienen los $750 millones para la Ruta 1. Viene la Marina en Limón, Terminal de Cruceros en Limón. En el 2030 luego viene nueva concesión, vence el contrato de concesión en el aeropuerto Liberia. Ahora sí se va a concesionar todo el aeropuerto, no solo la terminal.
Viste que ahorita en Semana Santa se rompió el récord, ¿no?
Sí,
de visitación por la entrada de Liberia, eso, ¿no?
No da abasto. Sí, claro. Viene la conclusión de la carretera entre Barranca y Limonal a 4 carriles y ya quedaría pegado de Barranca hasta Liberia en 4 carriles. Vienen luego los 4 carriles de Liberia hasta la zona de comunidad, donde se hace también otro cuello de botella. Viene la conclusión, de la ruta 1, perdón, la ruta a San Carlos. Entonces, o sea, cuando yo te hago ese repaso de todas esas obras de infraestructura, meterle la posibilidad del tren de Paso Canoas hasta Palmar, meterle también aeropuerto internacional en el sur, aeropuerto internacional en Limón, mire, todo eso puede pasar en estos siguientes 4 años.
Si nosotros logramos, vuelvo a poner aquí la cereza al pastel, si nosotros logramos tener una infraestructura que permita que una empresa de alto valor agregado ponga sus líneas de producción acá, júralo que yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Y si las pone en Pérez Celedón, o las pone en Limón, o las pone en Punta Arenas, o las pone en San Carlos, que son comunidades que necesitan una reactivación económica como esta, vamos a tener un país espectacular para todos. Porque hay gente que hoy está poblando la gran área metropolitana porque posiblemente no es así, porque en sus cuatro puntos cardinales que acabo de mencionar no hay la oferta de trabajo como la que hay en la gran área metropolitana. Si yo logro drenar esto, pero drenarlo de la manera potable, tenerle puestos de trabajo en estos cuatro puntos cardinales, ¿tú crees que la gente de Pérez no se iría a vivir a Pérez otra vez?
Sí, sí, por supuesto.
Es más, ¿sabes quiénes se vienen? Los de New Jersey se vienen a trabajar a Pérez.
Por supuesto.
Hablando en serio.
Por supuesto.
Y el Limón también. Y si tú pones eso, se reactiva la economía de todos estos lugares y en la gran área metropolitana, que no cabe un carro más, no sé si te has dado cuenta en estos días, ya cuando... No, o sea, en estos días, todo el lado de esta semana.
Pues, esa que ya... Semana Santa era fabuloso para circular.
Hombre, Semana Santa me fui a trotar y estaba yo por media calle. Pero ahora es imposible. Bueno, con este tema vial, bueno, te drenaría todo esto y sería mucho más
fácil. Y a esto sumale la aprobación de un proyecto de ley que está también para aprobarse en el primer trimestre de este nuevo gobierno, y es el de las alianzas público-privadas. Porque eso abre las puertas para que inclusive entidades como Acueductos y Alcantarillados le abran las puertas a la inversión para poder hacer acueductos, para poder extraer agua, almacenarla, potabilizarla, distribuirla. Le abre las puertas al ICE para que también con alianzas público-privadas el sector privado pueda construir redes de transmisión eléctrica. Le abre las puertas a muchísimas opciones.
Señoras y señores, antes de despedirnos, le voy a pedir a producción que por favor me ponga el afiche, porque justamente el próximo jueves aquí en el Club Unión nos va a poder ver tanto al señor Otto Guevara como a este humilde servidor Daniel Suchar hablando sobre las perspectivas económicas y políticas de lo que se va a venir en el próximo, diríamos, el gobierno, o por lo menos en los próximos 2 años. Ahí lo tienen, lo están viendo en pantalla, 16, jueves 16 a las 6 de la tarde, vamos a empezar a las 7, pero véngase a las 6, compartir un poquito con nosotros. Ya sabe, aquí está el link para que se pueda inscribir, porque los cupos son limitados, Otto, ¿no? Los cupos son limitados y aquí los vamos a esperar. Así que ya lo saben, este es el evento que tenemos de A Doble Nudo, se lo tenemos para todos ustedes. Y bueno, y por supuesto, vamos a despedir el programa ahora sí, Otto, diciéndote, dale, muchas gracias. Yo espero que esa Costa Rica que acabas de mencionar de aquí al 2030 se haga realidad. Otto, muchas gracias.
En eso estamos. Muchas gracias a vos, Daniel, y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante en otro programa más de A Doble Nudo.
Chao, chao.
Chao, chao.